Hola a todos, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria.
Yo Marcela de la Peña. Este es el programa 39 de Palomitas y vamos a platicar de la película Little Children, además de revisar los correos que hemos recibido en la semana y de actualizar las encuestas que tenemos en nuestro blog.
Little Children es la segunda película del director Todd Field. La cinta se centra en un suburbio norteamericano donde Sarah y Brad, ambos padres de niños de 3 años, se conocen mientras llevan a sus respectivos hijos a jugar al parque. Estos jóvenes padres tienen problemas en sus matrimonios y pronto establecen lazos entre ellos. Otros personajes incluyen a un hombre al que su preferencia por los niños lo ha llevado ya a la cárcel, a su madre y a una expolicía que quiere fuera del vecindario al exconvicto. Esta es la segunda cinta de Todd Field, quien antes de ser director de cine era actor. Pueden recordarlo, bueno, yo como lo recuerdo es como el amigo de Tom Cruise en Ojos Bien Cerrados, Eyes Wide Shut. Y la primera película que dirigió fue In the Bedroom, con Tom Wilkinson, Marisa Tomei, Sissy Spacek. Una película que les recomiendo. El guion es de Todd Field junto con Tom Perrotta, quien también es el autor de la novela Little Children, en la que está basada esta película. El reparto incluye a Kate Winslet y a Patrick Wilson en los papeles de Sarah y Brad, respectivamente. Marcela, ¿qué opinión tienes tú sobre esta película?
Bueno, a mí esta película me pareció muy distinta a lo que yo he visto en una... Es una película muy particular, pues. Siento que cuenta emociones prohibidas entre comillas, obviamente, que generalmente son muy mal vistas y castigadas, como que dos papás de niños tengan que ver, digamos, ¿no? Tengan una relación extramarital.
El adulterio.
Pero refleja muy bien como los sentimientos de frustración de estos dos padres, frustración laboral, pero al mismo tiempo me parece que no quieren cambiar su forma de vivir, ¿no? Nada más como aceptarlo, pero sí hay una cierta frustración en los dos.
Por un lado está la situación de que quien se quede a cuidar a los niños sacrifica su vida profesional,
sí.
Pero por otro lado también hay ciertas ventajas, digamos.
Claro, es una vida muy tranquila.
Exacto.
Vas al parque, vas a la alberca.
Menos estrés, en
menos
cierta
estrés,
manera.
Sí, pues sí. Y creo que es un dilema muy cotidiano y muy actual en las familias en general, en Estados Unidos y Canadá, pero yo diría que también en España, en México.
Sí, en general yo creo,
¿no?
Que
si tienes un hijo, bueno, ¿con quién los va a cuidar? ¿Quién va a trabajar? Todo esto.
Sí.
Me parece que Kate Winslet actuó muy bien en la película. Yo me gusta mucho cómo actúa ella, pero siento que no le dan muchos papeles en los que pueda resaltar, y sí lo hizo muy bien. También la esposa de Brad, que es Jennifer Connelly, ella no tiene tantas escenas aquí, pero sale guapísima. Si quieren ir a ver esta chava, sale guapísima.
Y que es parte...
Y es parte del sentido, ¿no?
Del sentido.
Sí, porque... Ajá.
Que aún teniendo el personaje Brad Adamson, interpretado por Patrick Wilson, aún teniendo una esposa tan
guapísima,
bonita y tan exitosa y trabajadora, claro, como Jennifer Connelly, se va por el personaje de Kate Winslet, que aunque Kate Winslet no es fea, en la película hacen todo lo posible porque se vea un poquito descuidada, llamémosle
sí,
así.
Sí, sí, hasta un poquito, no varonil, pero no tan femenina.
Tomboyish, lo que le dicen
sí,
aquí.
Sí, tomboyish. Bueno, hay una escena que me gusta mucho en la película, que es cuando una pareja invita a la otra pareja a la casa, y bueno, se da una tensión entre las dos mujeres, que a mí se me hace como una tensión sexual que está excelentemente bien desarrollada. Yo me reí muchísimo porque yo creo que en muchas ocasiones me ha tocado verlo. Y
que se están tratando de leer los cerebros,
claro,
mientras platican de otra cosa.
Y mientras te estás enojando muchísimo, estás viendo a ver detalles en los que te puedes enojar o que te den indicios de lo que estás pensando. Lo llamado intuición femenina, eso es lo que te puede comprobar que sí o que no estás en lo cierto. No sé, eso me divirtió mucho esa escena. Hay un papel que no me convenció mucho en la película, que es el de Richard Pierce, el esposo de Kate Winslet, que es interpretado por Greg Edelman. Y me parece, bueno, está muy bien su papel hasta la mitad de la película, pero a la mitad lo pierdes, ya no sabes qué pasó con él, ya no sabes dónde está. Hay escenas al final que el cuate no aparece y no se explica nada.
Pero de... más que el problema con su actuación es como del guión, yo creo. Sí, como que de repente lo
quitaron de la película.
Y lo quitaron,
y yo, yo intuí que, el tipo se veía que trabajaba mucho, ¿no? Pues yo intuí que salía mucho de viaje y ya no apareció, pero pues eso es lo que yo me imaginé. Pero no te ayuda nada la película.
Sí, no lo deja
faltó
claro.
Faltó este cuadrito, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Y también otra cosa que me gustó mucho de la película, y creo que por eso la hace muy particular, es que te cuenta la historia del malo, digamos, del malo entre comillas, ¿no?
O sea, de los adúlteros.
Del adúltero que, sí, que tiene una enfermedad.
Y perdón, yo pensé que de los malos, en ese sentido, la pareja, los que estaban siendo infieles, ¿te refieres al cuate como pervertido, digamos, al que había estado...?
¿Quién es el que hace este papel?
El personaje se llama Ronald James McGorvey. Ajá. Y lo interpreta Jackie Earl Haley.
Que yo no lo había visto, pero estaba su personaje también, como que lo agarraron un muy buen actor físicamente, porque era como desagradable, pero tierno, pero como loco.
Sí.
No sé, como creepy.
Sí, lo ves débil, lo ves como que no tiene la fuerza.
Exacto.
Pero también tienes que por eso se va con los niños en vez de con los adultos.
Yo no sé por qué.
Te da entre ternura y lástima.
Y miedo.
Y miedo y coraje, repulsión, muchas cosas. Es un personaje muy complejo. Sí, tienes razón.
Y me parece que la parte de este cuate, verlo como humano, verlo con la mamá, ver su historia, un poquito entender de dónde viene, no lo justifico, nada más entiendes un poquito de dónde viene, y me gustó mucho que contaran su historia, porque es un es un tipo enfermo, ¿no? Entonces, me gustó mucho la película, se me hace que vale la pena ir a verla.
Voy a dar mi opinión y ahorita continuamos platicando. Yo, algo que quiero aclarar antes de hacer mis comentarios, es que yo leí la novela. Y entonces para mí no había muchas sorpresas, ¿verdad? Esto a lo mejor afectó el impacto que tuvo la cinta en mí. La película me gustó, pero no me dejó fascinado, no sé, no es como una de las películas más especiales que he visto este año, no, me parece una película muy bien hecha. Me gusta el tema porque es un conflicto que a lo mejor yo todavía no tengo, pero que de alguna manera es... por la edad que tengo, etcétera, es algo con lo que me puedo relacionar muy bien. Es decir, la idea de tener niños es una idea que todos papás, o bueno, que muchos papás jóvenes quieren, pero involucra muchos sacrificios. Y uno de ellos es el profesional, que si tienes 30 y tantos años, probablemente tienes 10 años de tu vida trabajando muy duro después de haber terminado una carrera, etcétera. Y después, ¿qué haces, no? ¿Quién se queda a cuidar al niño? Y estamos en una sociedad donde las mujeres han estado luchando, y los hombres también han estado luchando porque sea una sociedad más equitativa.
En oportunidades.
Entonces no se vale el decir la esposa se queda en la casa y el esposo se va a trabajar. Ya no es así, no es tan fácil. Y se crean todos estos conflictos. Y de alguna manera los papás que se quedan, papás o mamás que se quedan cuidando a los hijos... Es que eres espinita de a lo mejor yo puedo estar trabajando también, ¿verdad? Y en ese sentido, los dos personajes, Sarah y Brad, se sienten como un poquito menos que sus esposos, creo yo. Y por eso esa complicidad y esa amistad, aparte de la atracción física, tal vez, ¿no? Y eso se me hace muy interesante, y creo que las actuaciones están muy bien y está muy bien narrada la película en ese sentido. Eso me gustó mucho. Por ejemplo, como ya platicamos de este personaje interpretado por Jackie Earl Haley, que es un pervertido, se puede decir, y que es muy interesante ese personaje, porque por un lado estamos sintiendo pobrecillo, está solo, o su mamá está preocupada porque está ya vieja y, y no va a estar ahí toda la vida, y lo vemos inseguro y lo vemos con mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero por otro lado, de repente hay otras escenas donde ves que efectivamente es una amenaza para la sociedad, ¿verdad?
Pues para la colonia, digamos.
Y él solito, una amenaza para él mismo y para la gente que está cerca de él.
Sí.
Muy triste, más que y más que hacer un juicio sobre él, el director nomás nos lo muestra. Y cuando le ves algo positivo, pum, de repente le ves algo negativo. Y así te lo mantiene, y eso se me hace... Tal vez el de los actores es el que más me impactó, y de los personajes me gustó mucho. Quien no me, así como que no me emocionó tanto, Fue el ex policía Larry Hedges, que es interpretado por Noah Emmerich, que donde yo lo recuerdo que lo vi fue como del mejor amigo de Truman, es decir, de Jim Carrey en The Truman Show. Uh-huh. Era su mejor amigo dentro de, bueno, de la vida de Jim Carrey, que después resultó ser de un programa de televisión, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde yo lo había visto. Lo sentí un poquito exageradón, no sé. No me...
Él me dio un poco de miedo.
Claro, esa es la idea. Porque es un ex policía que está obsesionado con el pervertido, digamos.
Sí, claro.
Pero esa obsesión raya también
en la locura.
En la locura. Sí. Entonces, ¿cuál de los dos está más enfermo, no? Uh-huh. De alguna manera es eso. Y al mismo tiempo este cuate está alejando a todas las personas de él por esa obsesión con el pervertido, uh-huh, llamémosle así, ¿verdad? Uh-huh. Y un personaje muy dulce y muy bien interpretado, el de la mamá de este señor que acaba de salir de la cárcel.
Sí.
Meg McGorvey es el personaje y es interpretado por Phyllis Somerville. Uh-huh. Muy, muy bien.
Muy bien.
Muy bien la señora.
Sí. Uh-huh. Muy enojada cuando debe de enojarse y muy...
Y le,
clara en lo que su hijo tiene, digamos.
Y le ves el amor por su hijo, uh-huh, y la preocupación de que sabe que ya está vieja ella, ¿no?
Sí.
No sé, ¿a ti qué te pareció? Aquí yo como que no tengo una opinión muy bien si me gustó o no, el narrador omnipresente. En general, en las películas se dice que no debe haber un narrador, que las películas no son novelas. En las novelas te dicen, fulano tembló y se acordaba de su madre, etcétera. Y en las películas te dicen, eso lo debes demostrar de otra manera. Las películas son un medio visual. Uh-huh. Y en lugar de describirnos con palabras lo que está pasando, nos lo debes de describir con imágenes. Cuando se usa una narración, en general se considera que el guión no es muy bueno o que les dio flojera a los escritores del guión. Sin embargo, en esta película, uh-huh, a propósito, muy a propósito, está el uso del narrador omnipresente. Es decir, es una tercera persona que te está narrando y que ve todo lo que está ocurriendo
en la
historia, ¿no? Es como el público, de cierta manera.
A mí no me causó conflicto.
¿No? ¿No te pareció de repente como demasiada explicación extra, como redundancia entre lo que ves y lo que te está platicando el narrador?
No.
¿No? ¿Te gustó?
Pues no me molestó.
Uh-huh. Yo
sí?
No sé si le pudieron haber quitado el narrador. Algo interesante es que... el narrador es muy fiel a las palabras de la novela, uh-huh, es decir, a las palabras de Tom Perrotta.
Uh-huh.
Y este autor, Perrotta, tiene una forma de escribir como con un sentido del humor muy agradable y siento que eso es lo que el narrador le agrega, porque la cinta es más o menos sombría y el narrador da momentos
de chiste
un poco como graciosos.
Lo que pasa
y
es que...
Es un poquito como Los años maravillosos, digamos,
ajá,
como
exacto,
el Kevin Arnold.
Las escenitas que te salen. Eso es que... Ahorita que estabas diciendo eso me vino a la mente que hay escenas que no las podían representar o no las podían decir solo con imágenes, necesitabas una voz de un narrador, como cuando dice, con la esposa de Brad tengo esto, y tengo esto, y tengo esto, y te lo muestran en imágenes, y con Kate Winslet tengo esto, y tengo esto, y tengo esto, y eso como que está difícil representarlo...
Nada más visual.
Exacto.
Sin palabras.
¿Cómo lo querían representar?
Sí, yo creo que sí se puede. Sin embargo, se vuelve otra película. Son distintos estilos. Y esta fue una decisión de estilo que tomaron... Bueno, que tomó el director principalmente. Algo importante que quiero decir es que Perrotta escribió la novela Election, que también se hizo película en el 99. Y ahí él no participó en el guión. En el guión participaron Alexander Payne, el director de Election, y Jim Taylor. Y lo curioso, que por lo que quiero comentar esta adaptación, es que ahí hay muchos narradores. En esa novela,
uh-huh,
los protagonistas, los personajes narran la novela. Es decir, un pedacito un personaje, luego otro, uh-huh, pedacito otro.
Uh-huh.
Y Alexander Payne tomó la misma decisión y hay narradores en la película.
Uh-huh.
Entonces, hay algo en las palabras de Tom Perrotta que hace que los directores quieran utilizar esas palabras a la hora de hacer las películas, ¿no?
Pues sí.
Entonces, se me hace interesante. Todavía no sé si me gustó o no. Algo que no me gustó de la película es el cambio de tono. Y eso ese problema yo lo he tenido siempre y yo creo que siempre lo voy a tener con las películas.
Yo no lo ubico.
El cambio de tono es esto. Por ejemplo, si estamos viendo una comedia,
uh-huh,
y en los primera media hora te acostumbran a qué tipo de comedia estás viendo y de repente ocurre una muerte muy trágica, como que te cambiaron el tono de la historia. Como que puede haber una muerte dentro de una comedia, pero te la tienen que manejar con el mismo tono con el que te están manejando lo primero de la película.
Pero si la historia requiere que sea una muerte muy trágica.
Sí, bueno, pero entonces ya no esperen que me siga riendo. No sé, a mí me causa conflicto. A lo mejor ese de la comedia no fue el mejor de los ejemplos. Pero es como que te el director te dice, esta historia es de este estilo, y de repente te la cambian. Pocos directores tienen como la capacidad de hacer un cambio brusco y exitoso. Digo, Charlie Chaplin tenía eso de que te hace reír y te hace llorar, uh-huh, y te lo va cambiando y sube y baja y sube y baja, sí, pero no todo el mundo puede. Y yo creo que aquí hay unos momentos donde la película, en general la película es como muy seria, como que todo lo que pasa es de la vida real, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero de repente, y te voy a dar un par de ejemplos, cuando están jugando fútbol, el personaje de Brad juega fútbol con unos policías, uh-huh, ahí se vuelve la película como media caricaturesca, y hay cámara lenta, y se oye ¡no!, así mientras corren, sí, y hay unos close-ups como extremos, como que me cambian el tono de la película. A mí eso me saca un poquito, me hace darme cuenta que estoy viendo una película, no sé cómo explicarlo.
Okay.
Otro donde sentí un poquito exagerado fue en la escena de la alberca.
Cuando
este personaje de Ronald James McGovern entra a la alberca, ajá, y que pues está llena de niños y los papás se asustan y empiezan a sacar a sus niños,
sí,
siento que está muy caricaturizada la escena, y a mí eso me saca un poquito de que estoy viendo una...
A mí sí me gustó.
De la historia, me desconcentro un poquito.
A mí sí me gustó.
¿Sí?
Porque sí, yo creo que sí hubiera pasado.
Perfecto. Sí, sí sacas a todos los niños, pero claro, como que estaba demasiado así, como se vio como de caricatura, demasiado como... Obvio. Como se alejan, sí, así, no sé, sí, sí, no sí, sé, se me hizo...
A lo mejor, yo creí que era intencional.
No, es intencional, yeah, pero no me gustó a mí. Okay. Esa es una decisión del director que a mí no me gustó mucho. Okay. Y bueno, como tú comentabas, no sabe muy bien qué pasó con el esposo
de Kate Winslet.
Queda ahí algunos cabos sueltos al final. Uh-huh. Yo leí la novela, sé que le pasa en realidad al personaje vía la novela, pero en la película creo que sí queda un poquito sueltos esos cabos.
Uh-huh.
Pero en general me gustó el guión, y si quieren ustedes como una clasecita de cómo adaptar un libro a una película, este es un buen ejemplo. Lean la novela y uh-huh, luego vean la película y van a ver qué bien hicieron, porque tienes mucho menos tiempo en una película, etcétera, tienes que sacar algunos personajes, tienes que quitarlos de la, tienes que hacer más corto, tienes que mover algunas cosas en el tiempo. Muy interesante en ese sentido para la gente que le interese cómo escribir guiones, uh-huh, basados en material previamente escrito. Bueno, pues yo le daría a esta película, le voy a dar 3 palomitas, es decir, la recomiendo, pero no estoy brincando en mi asiento.
Yo tampoco estoy brincando, pero le doy 4.
4 palomitas.
La recomiendo y me gustó.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos.
Y los dejamos con un fragmento de la canción Mofo Funk de Three Motherfuckers.
Estamos de regreso en Palomitas con Marcela de la Peña y Lino Coria. Agradecemos a Alejandro Saad por la música y les queremos decir que pueden encontrar más música e información sobre este grupo de Three Motherfunkers en myspace.com/3Motherfunkers.
Y anunciar también que si les gusta este grupo, van a sacar un disco en febrero para que estén pendientes.
Ellos están en Guadalajara.
Sí, en Guadalajara.
Tenemos algunos correos que queremos leer y compartir con ustedes. Primero, René Verduzco de Guadalajara dice lo siguiente. Lino dijo Luke Perry en vez de Perry Smith. Luke Perry es el de Beverly Hills 90210. Perry Smith es Clifton Collins Jr. Bueno, ahí fue un error. En realidad no es un error, es algo a propósito. Hay un error en cada podcast y ustedes lo tienen que descubrir y decírmelo.
Y no lo hace.
Exactamente, no crean que me equivoco. Todo esto está fríamente calculado. No, pues sí me equivoqué, se me fue. Quise decir Perry Smith, el personaje, bueno, personaje y persona que existió en la vida real, que en la película Capote es interpretado por Clifton Collins Jr., y sin querer dije Luke Perry en vez de Perry Smith. Mis disculpas y gracias, René, por comentar esto. Bueno, continúa René, nos dice: por fin vi Babel, me gustó mucho. La encuentro impecable, inteligente y acertada en casting, dirección, fotografía, guión. Es de esas películas que casi no hay y te dan mucho, y cuando sales del cine sientes algo raro y fuerte que no sabes qué es. Tiene poder esa película. No me imagino que el director haga otra película del estilo, porque aquí cierra la trilogía y creo que se peleó con Guillermo Arriaga. Bueno, pues yo desconozco chismes de Lavadero, sabía, si sí, se han peleado, bueno, no sé.
Qué bueno que te gustó la película, René. De verdad, yo creo que es de las mejores que hemos visto y me da mucho gusto que...
Sí, la película se...
tenga éxito.
Se acaba de estrenar en México, entonces sí, gente en Canadá, Estados Unidos, México, no sé el resto de Latinoamérica y no sé España, pero si ya la vieron y quieren comentar sobre Babel o sobre cualquier otra película, Little Children, de la que acabamos de platicar, pues por favor escríbanos, nuestro correo es palomitasconsal@gmail.com, o bien pueden dejar un comentario en nuestro blog, que es
palomitasconsal.blogspot.com. La película esta de Babel, de la que platicó René, la platicamos en el programa de Palomitas anterior.
Sí.
Palomitas 38.
Sí. Algo importante, bueno, Little Children yo busqué y todavía no tiene título en español.
Niñitos.
Literalmente sería Niñitos, pero no, en España yo creo que le llaman Los Chicos o algo así, no sé.
Bueno, a ver, un correo de Antonio Rafael Suárez de México DF. Me gustaría que hablaran de Volver, la nueva de Almodóvar. Yo acabo de verla y quedé muy a gusto con la película, de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Una historia muy bien contada. Bueno, Volver no... que yo tengo muchas ganas de verla. No ha llegado aquí a Vancouver, a Canadá, pero sé que llegará en unos 15 días cuando mucho.
Sí, también nos pidieron, un par de personas nos han pedido que hablemos del Laberinto del Fauno.
Que tampoco llegan.
Y bueno, cine en español aquí, esas son las desventajas de vivir acá, nos llegan después.
O ¿verdad? Si llegan. Sí. Pero Volver ya sé que viene y sí la vamos a platicar pronto, Antonio.
Entonces, nomás un poco de paciencia. También queremos platicar un poquito sobre cine de Almodóvar. Yo empecé a seguir Almodóvar, en realidad, de Carne Trémula para acá. Marcela se ha visto algunas películas de los inicios, digamos, de Almodóvar.
Sí.
Pero vamos a rentar algunas, verlas. Y luego
hacemos un especial de Almodóvar cuando llegue a Volver.
Una mini semblanza, digamos, del cine de Almodóvar. Bueno, Ana de Lara, desde Los Ángeles, nos dice... Los felicito por su programa. Esta es la primera vez que los escucho, gracias a mi gran amigo Ricardo de Radio Bong. Espero que reseñen más películas como la de Volver de Almodóvar y por favor no vean la de The Wicker Man, lo más nefasto de Nicolas Cage. Bueno, no la hemos visto, aquí
yo
pasó
no
y desapareció rapidísimo.
Pero
casi,
qué bueno que nos dices, Ana,
casi
gracias.
Casi no le hicieron publicidad ni nada. Y bueno, gracias también a Ricardo de Radio Bong por que nos está haciendo... mucha promoción. Publicidad, por ahí nos hizo promoción en su podcast y se lo agradecemos mucho.
Bueno, ahora vamos a seguir con las encuestas que tenemos en el blog. Teníamos que si actualmente Alejandro González Iñárritu es, la opción es, el mejor director mexicano. Los resultados son 17.6%, uno de los mejores 76.5%, del montón, 0%, un cuate sobrevalorado 5.9%. Entonces, por mayoría absoluta, lo consideramos nuestros radioescuchas. No sé por quién votaste.
Podescuchas.
¿Podescuchas?
Lo consideran como uno de los mejores. Más del 75%, es decir, bueno, 76.5%.
Sí, es un alto porcentaje.
Sí. Yo voté por uno de los mejores.
Yo también.
No estoy seguro si es el mejor. Hay varios directores mexicanos interesantes. Tú, por ejemplo, estábamos platicando hace ratito antes de empezar el podcast.
Bueno, está Guillermo del Toro, que a mí me gusta mucho, aunque no conozco toda su obra. Está también Alfonso Cuarón.
Alfonso Cuarón, que es quien dirigió Y tu mamá también, pero antes de ello, como cine mexicano...
Y Harry Potter.
Hizo, bueno, él es un director muy versátil, eso es lo que me gusta de Cuarón. Él hizo Solo con tu pareja, que es una comedia muy divertida.
Esa me gustó mucho.
Y no luego hizo A Little Princess y también... hizo Great Expectations con Ethan Hawke, Robert De Niro, Gwyneth Paltrow, y bueno, es un director muy versátil. Y también, por ejemplo, está Carlos Carrera, que aunque sus últimas películas no las he visto, Por ahí La Mujer de Benjamín se me hace una muy buena película.
Sí, sí. Uy, hace muchísimo que salió esa. Y luego, ¿cómo se llama el hijo de Juan Rulfo? Que también tiene...
Carlos Rulfo.
Yo no conozco nada de él.
Yo no he visto nada de él. Y está Carlos Regadas, creo que se llama. Que no he visto. Su película primera fue Japón y después otra... Algo del cielo.
¿Los niños del
cielo? No, Batalla en el cielo. Ah, no. Pero no lo hemos visto. No hemos visto nada de Carlos Regadas, entonces no nos animamos.
Y un director mexicano que no se conoce mucho. Bueno, hizo una película, se llamó Asesino en Serio, es Antonio Urrutia, que a mí me gusta mucho, pero porque es mi tío.
Sí, Antonio Urrutia, que es un director nominado al Oscar por un cortometraje de Tripas Corazón, pues es tío de Marcela.
Y ese cortometraje fue del 96 o algo así. Sale Gael García Bernal,
jovencito,
muy chiquito. Y es un cortito muy lindo que se filmó en la sierra en Mazamitla.
Tú fuiste al rodaje, ¿no?
Me tocó ir, bueno, no, más bien, yo estaba en Chapala y estaba muy cerquita, entonces, bueno, me tocó estar cerca, pero no me tocó estar ahí. Ese a mí me gusta mucho. Después de eso hice un cortito de animación que se llamó Sin Sostén, que también lo...
Codirigido
con René Castillo, y no sé por qué no se le da mucho crédito a Toño, pero yo sé que es de los dos. Y después de eso hizo la película de Asesino en Serio.
Que yo no he visto.
Que está basada en un libro... no me acuerdo de quién, pero bueno, él adaptó el guión y no tuvo mucho éxito la película porque, bueno, pues es una película que tienes que ir con un humor muy simple, no es una así como una película de wow, qué maravilla, pero está divertida.
Fíjate,
ya
que
no ha hecho nada.
Que algo interesante que estaba escuchando yo en el podcast Hablemos de Cine, estaban entrevistando a alguien que hacía música para películas.
Ay, sí, muy
decía,
padre la entrevista.
Muy buena esa entrevista, sí, quiero, bueno, felicitarlos. Pero comentaba esta persona que el cine mexicano está lleno de óperas primas.
Sí.
Es decir, directores que hacen una primer película y ya no vuelven a hacer cine.
Sí.
Y eso es interesante y es triste también, ¿verdad?
Sí, pero bueno.
Pero bueno, al menos han hecho una película.
Sí.
¿Verdad? Bueno, y tenemos una nueva encuesta, Marcela, que es socióloga de profesión y de corazón. Ella quiere saber...
Ya no tanto de corazón, ya soy más plan.
Bueno, es urbanista y socióloga. Ella quiere saber qué tipo de gente nos escucha,
sí,
¿verdad? Entonces hay una nueva encuesta que queremos saber su edad, ¿verdad? No nos vamos a... Porque vimos también que algunas personas, sobre todo mujeres, les daba pena decirnos su edad.
Sí.
Entonces no nos vamos a ventanear.
No tienen que decir nombre ni nada más.
Contesten la encuesta que esté en el blog.
Ajá. Y vamos a retomar los datos que ya hemos recibido de toda la gente que ya nos ha escrito para esto. Y yo les doy mis resultados en el siguiente programa de Palomitas 40.
Sí, entonces, bueno, nada más dice mi edad es... Y ustedes ponen si su edad es menos de 15, entre 15 y 20, entre 21 y 26... entre 27 y 35, entre 35 y 45, o más de 45. Bueno, pues este es nuestro programa. Otra vez, comentarios, quejas, sugerencias, lo que sea, son bienvenidos. Nos gusta mucho recibir sus correos. Y, bueno, acuérdense, palomitasconsal@gmail.com o nuestro blog palomitasconsal.blogspot.com. Y nos queda más que agradecerles. Que estén muy bien.